mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana es una semana clave para todo el alumnado de cualquier ciclo educativo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y nos estamos intentando acercar a diferentes realidades, desde los peques el lunes o ayer mismo cuando hablábamos de esos colegios en poblaciones con pocos niños y que, bueno, que se están manteniendo gracias a la rebaja de la ratio. Hoy nos acercamos a una realidad completamente distinta. Hablamos de un instituto, bueno, corriente, ordinario, de los de toda la vida, al que sí que va un alumno que tiene necesidades especiales porque es invidente y apoyado por la ONCE. Esta mañana hemos ido a su instituto para hablar con él, para que nos cuente cómo vive también este momento clave en su vida estudiantil, como es la de empezar el bachillerato, siendo como es un niño ciego. Bueno, se llama Enric, hemos estado a primera hora en el instituto y quiero que nos acompañes hoy para escuches el testimonio de cómo se adapta el centro y el propio alumno a esta discapacidad visual. Soy Carles Villeta. Hoy entendemos las dificultades que hay que afrontar y la valentía de este joven para llevarlas a cabo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es día de arranque de curso escolar también para los alumnos de instituto. Estamos en el Puig, una población muy cerquita de Valencia, en la que ya podemos observar el bullicio en el instituto de esta población, de este municipio, todos los que os entran ahora. Y nos acompaña un joven que, bueno, también está con los nervios lógicos de compartir curso con sus compañeros y ver qué se va a encontrar en esta ocasión. Pero es que además Enric tiene una discapacidad visual, solo tiene un 6% de visión y necesita una ayuda extra que le brinda, que le proporciona la ONCE. Que nos cuenten un poco su historia. Hola Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, no sé si estás muy nervioso, como esto de tus compañeros, con esto del arranque del curso escolar.
A ver, al final es normal, ¿no? Primer, segundo día, pues todo el cambio de la rutina, de a lo mejor despertarse a las 10, a las 11, o incluso más tarde, a empezar a despertarse a las 7 de la mañana.
La cara de sueño, se nos queda a todos igual, ¿no? Pero, bueno, supongo que estás también contento, o bueno, quizás hay con cierta inquietud de ver cómo se va todo a desarrollar.
Pues bueno, a ver, nervioso porque ya entramos en un curso donde las cosas ya empiezan a contar un poco más.
Más complicado todo, más materia.
Pues sí, la verdad, y que siempre nos dicen que desde el primer día todo cuenta.
Muy bien. Bueno, y en tu caso particular, tú tienes problemas de visión que has ido desarrollando desde hace no demasiado tiempo, si no me equivoco, 2020, ¿verdad?
Sí, más o menos, entré en segundo de la ESO. Y pues a mitad del curso, más o menos, empecé a no ver la pizarra de un día para otro. Yo le preguntaba a los compañeros qué pone la pizarra, qué pone la pizarra. Y al principio a mí me daba miedo mirármelo porque pensaba que era un tema de gafas y vaya tontería no querer ponerse gafas para una cosa que es súper importante. Y pues fuimos a mirarlo. Al principio pensábamos que era psicológico y al final vimos que pues era una enfermedad real y pues se tuvo que estar mirando a ver qué era.
Bueno, además de con todos los problemas que tienen todos los chavales de tu edad, uno añadido. Ya tenías claro lo que tenías y había que afrontarlo. ¿Cómo te ha esto impedido seguir el curso normal de las clases o no? Igual lo llevas fenomenal.
A ver, la cosa es que se trabaja mucho con asignaturas de pizarra y tal, y ni siquiera desde la primera fila puedo verlos. Entonces es bastante más complicado seguir una clase simplemente de oída que con los apuntes del profesor en la propia pizarra. Y lo que tengo que hacer para seguir las clases es coger mi tablet, le hago una foto y desde ahí copio. Y no se sigue el ritmo también como se podría seguir de normal, pero sí que es una forma de un poco adaptarse a la situación.
Porque tú, en lugar de utilizar el sistema Braille, por ejemplo, usas las nuevas tecnologías, ¿no?, para adaptarlas a tu propio ritmo escolar, ¿no?
Pues sí, o sea, yo hago las cosas en lo escribo en la pizarra y yo tengo mis libretas y pues ahí lo escribo, lo que ponen los profesores, con todos los apuntes que ellos hacen.
Además, ¿dispones de apoyo por parte de la ONCE, de algún profesor especializado en este tipo de situaciones?
Sí, la ONCE pone un profesor para varios alumnos de España, y ahí el profesor entra al instituto, explica todas las adaptaciones que tiene que hacer a las personas, y pues ahí el instituto se adapta al alumno.
Claro. Es una colaboración entre alumno, el profe de la ONCE y el personal del instituto, ¿no?
Pues sí, la verdad, para que el propio alumno pueda seguir adelante con todos sus estudios, que al final es una cosa muy importante.
¿Y tus compañeros? ¿Esa relación entre compis cómo es? Además de que me imagino que a muchos los conocerás de siempre, además saben que tú ahora tienes una, bueno, pues una discapacidad visual que hay que apoyar, que hay que corregir.
Sí, yo tengo mis amigos desde antes de que pasara todo esto, y pues me sigo llevando igual con ellos y sigo conociendo gente nueva que pues se adapta al problema, o sea, no lo ven como un impedimento, es una persona más.
¿Te ayudan? ¿Están pendientes de ti?
Sí, si hace falta algo, yo lo pido. ¿Qué pone la pizarra? ¿O qué hay ahí? Y pues me lo dicen.
¿Y fuera de lo que es el curso, el recreo o los deportes, ese tipo de ocio de vuestra edad, ahí cómo lo llevas?
Pues en el recreo nos sentamos en un banquito todos, nos ponemos a hablar, y en el deporte, pues en el caso de que tenga que ser algún deporte competir o algo, pues te ponen las adaptaciones necesarias, pero normalmente no es, para mí no es extremadamente necesario.
¿Tienes ilusión de este nuevo curso?
Bueno, sí, primero bachiller y eso, pero, o sea, nadie te diría que tiene realmente ilusión a empezar un curso, pero es lo que hay, se tiene que empezar y acabar.
Acabas seguro que con notas brillantes, no tengo ninguna duda. Y además vas a tener todo el apoyo de tus compis y del centro. Oye, pues Enrique, ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya fenomenal, y entra para adentro, que ya está la gente ya a puntito de que esto, de que nos tiren las puertas aquí en la cara. Muchísimas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya a Enrique en clase, que es donde tiene que estar, como le corresponde a su edad y a la hora que es, ya. Y tenemos aquí también a su padre, que estaba atentamente escuchando lo que Enrique contaba. José Luis, que bueno, pues también nos tiene que explicar un poco cómo afrontó la familia esta noticia, este problema que tenía ocular de visión Enrique. Explícanos un poco, porque también supongo que es un shock, ¿no?, para la familia, de repente ver que el crío tiene problemas de visión.
Al principio, pues claro, ¿no?, tú lo ves o sea, fue en el 2020 cuando se desarrollaron los acontecimientos. Él empezó a perder mucha visión, pero no, él decía que no veía la pizarra. Entonces nosotros pensábamos, pues lo llevamos a un oculista. En el oculista nos dijeron, hostia, pues sí, parece que está bien, no tiene nada, a ver si le están haciendo bullying o cualquier cosa, o es cosa de la edad. Total, que al final conseguimos ir a una clínica, ¿vale? Y en la clínica Castro, pues al final vieron que tenían esta enfermedad, la enfermedad de Stargardt, y nada, pues lo que tuvimos que hacer es poner remedio a esta solución, ya que nos ha tocado. Al final, no sé si al final va a perder toda la visión, bueno, ahora en principio tiene un 6% de visión, y lo que queremos es que pues haya inclusión e integración y que pueda competir con todos sus compañeros o con todos sus iguales, ¿no? Entonces, para ello hay que pues necesitan una serie de adaptaciones. En el caso de él, pues como necesita más tiempo para todo, porque se tiene que acercar mucho, hacer ampliaciones, conseguir los libros en digital. Entonces intentamos estar muy encima, pero la verdad es que las cosas van un poco lentas en este sentido. Este año ha pegado un gran bajón, ha aprobado porque tiene buena cabeza y tal, pero sí que es cierto que le ha costado mucho, porque claro, ahora por ejemplo en los exámenes él necesita algo más tiempo que los demás, entonces igual pues le permiten, cuando él lo solicita, si no lo solicita, pues él, le permiten pues tener un 20, un 25 o un 30% más de tiempo para poder finalizar los exámenes.
Tiene más obstáculos, no tiene menos capacidad, sino más obstáculos.
Exacto, exacto. Entonces le cuesta más que a una persona normal. Tiene que esforzarse el doble, pero bueno, eso al final yo creo que le puede venir bien, porque yo creo que le puede hacer más fuerte, si cabe.
Bueno, es un querido, la verdad, que muy echado para adelante, como recibe la familia este shock y este impacto? Porque no tenéis ningún antecedente similar y hay también que adaptarse familiarmente.
Lo primero que hicimos, es informarnos. También contactamos con ONCE, vimos que era posibilidad de después de hacerle unos reconocimientos médicos para que pudiera afiliarse en la ONCE. Una vez estuvimos allí, pues empezaron a informarnos un poco, nos asignaron un tutor, que es el que media con el claustro, con los profesores, el orientador y el director. Y entonces un poco para que, como ya ellos tienen experiencia y trabajan con ese tipo de niños, pues ya un poquito pues para indicarles cómo deberían de proceder aquí con el niño, porque realmente en ese colegio creo que solamente está él, pero en otras partes de España, pues nada.
Es bueno, ¿no? Es un colegio normal y corriente, ordinario, con niños de todo tipo y condición, que es también lo que se va a encontrar en la sociedad cuando sea adulto, ¿no?
Claro. Él, bueno, pues aparte se ha encontrado muy bien. Al principio estaba triste porque, ¿sabes?, no va a poder reconocer rostros, no va a poder conducir, pero bueno, él se ha hecho fuerte, ha conocido dentro de, o sea, a gente con sus mismas patologías y enfermedades, y él está contento porque, bueno, tiene unos grupos de amigos, está integrado, está ahora en atletismo, está compitiendo a nivel campeonato de España, es campeón de España sub-18, o sea que él todos los días se va, me costó un montón para enseñarle cómo se va en metro a las pistas del Turia, hasta que no lo hizo bien, porque claro, él no ve bien la señalética, y si va mal la parte de audio, pues no. Y claro, y si viene el tren, bueno, pues al final ya consigue ir solo y nada, y se desenvuelve como un campeón, la verdad.
Sí. Mira, ahora que lo mencionas, quién sabe si en el futuro tenemos un campeón paralímpico, o si se le da bien el deporte.
Sí, no. De hecho, se ha quedado a poco. En el absoluto de campeonato de España, en salto ya hizo 6-0-3, se quedó tercero, bronce. Y bueno, y sus 18 tiene récord de España en los 400, en los 200 y en salto también. O sea que está fuerte.
Bueno, como cualquier padre, se te ve orgulloso, ¿no?, de los retos que tu hijo es capaz de asumir y superar, ¿no?
Estoy echándole a la hucha para ver si podemos ir a Los Ángeles. Bueno, mira, es que al final al mal tiempo, buena cara, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Tienes otro hijo, ¿no?
Sí, tengo otro hijo, tiene 13 años, ahora mismo está experimentando porque él tiene pues las mismas cosas que tiene, porque se le ha detectado también la enfermedad de Stargardt, y bueno, y estamos ahí para adelante. Aparte tiene trastorno del espectro autista, y vamos luchando, estamos luchando.
Hay toca lidiar con esta realidad y lo estáis haciendo francamente bien. Bueno, según nos estás explicando, la verdad es que es admirable. José Luis, enhorabuena por la labor que realizáis y todo el apoyo para ti y para tus hijos. Muchísimas gracias.
Encantado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en
la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta mañana se ha escenificado en Valencia la puesta en marcha de una propuesta a nivel internacional. Queremos que la Albufera sea reconocida como Reserva de la Biosfera. Por ello, en La Lonja, ni más ni menos, se han reunido los 13 alcaldes implicados en ese ámbito de nuestro lago tan preciado, nuestro parque natural. Bueno, pues para hacer fuerza común y al margen de siglas políticas, todos a una, bueno, pues apoyar esta candidatura. Pero queremos saber qué significa ser Reserva de la Biosfera. Así que vamos a hablar con Adolfo Ibáñez, experto en patrimonio, colaborador del Centro UNESCO Valencia, para que nos cuente a qué nos compromete, qué nos va a ayudar. ¿Qué significa ser Reserva de la Biosfera? Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, agradecido por atender la llamada de Cope Valencia. Sé que estás muy ocupado justamente en el día de hoy, pero nos interesa mucho saber a qué nos enfrentamos. ¿Es muy complicado conseguir este reconocimiento?
Pues la verdad es que el reconocimiento no es una cosa banal, ¿vale? Es muy importante para cualquier ecosistema, en el caso de la albufera de Valencia, por su complejidad ambiental y por su complejidad patrimonial, porque la albufera es un paisaje muy rico en cuanto a historia, patrimonio y cultura, ¿vale? Uh-huh. Porque forma una parte muy importante de nuestra identidad como valencianos,
¿sí?
¿Vale? Y la declaración de reserva como biosfera es un reconocimiento a digamos el factor más importante que lo define, ¿no? Que es el cultivo del arroz y su relación con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, para cualquier ecosistema natural, también entendiendo que la albufera tiene una relación también con el parque, la reserva del Saler,
sí,
¿no? Y todo forma un conjunto paisajístico, cultural y patrimonial de la ciudad de Valencia,
sí,
es muy importante ese reconocimiento por parte de la UNESCO.
Uh-huh. Acabas de mencionar lo del cultivo del arroz. Si se considera reserva de la biosfera, ¿esa actividad se podrá seguir llevando a cabo o nos la limitaría?
Vamos a ver, la albufera en sí históricamente era una laguna mucho más grande, ¿vale?
Sí.
Que con el paso de los siglos se ha ido aterrando para pasar de ser una zona lacustre a ser una zona donde, aprovechando ese mismo ecosistema del agua, se ha usado para el cultivo del arroz.
Uh-huh.
Por lo tanto, la reducción de la superficie de la albufera se ha ido haciendo paulatinamente a lo largo de los siglos. Vale, ten en cuenta que en Valencia tenemos una presencia de la cultura árabe que nos ha dejado un sistema de regadíos maravilloso, que es la huerta de Valencia,
sí,
y también pues el sistema de cultivo del arroz, que es algo que se ha traído desde Asia. Por lo tanto, son influencias culturales del uso del ecosistema ya existente de la albufera, muy bien aprovechado para la subsistencia de las personas y gentes que viven en el entorno, ¿no?
Por tanto, se mantendría, lógicamente. ¿Y a qué nos compromete ser Reserva de la Biosfera y en qué nos puede beneficiar? ¿Llegarían más ayudas para protegerla?
Por supuesto que teniendo ese reconocimiento llegarían más ayudas, claro, porque al tener un reconocimiento internacional, nada más y nada menos que por parte de la UNESCO, pues eso va a requerir, pues obviamente, como has comentado, mayores responsabilidades en su conservación y preservación y en el garantizar los caudales ecológicos para mantener los marjales y áreas húmedas, ¿vale?
Uh-huh.
Y por otro lado también una mayor visibilidad y al mismo tiempo una mayor tendencia a recibir financiación, por supuesto.
O sea que, por una parte, conseguiríamos financiación para mantenerla, protegerla y cuidarla, y a la vez, entiendo que de los 13 municipios implicados en su entorno también tendrían que aportar, ¿no?, más cuidado, ¿no?, con este patrimonio de tanto valor.
Exactamente,
uh-huh.
Exactamente, es muy importante.
¿Es complicado conseguir este reconocimiento? ¿Qué pasos hay que ir dando? Porque supongo que esto no se lo darán a cualquier zona natural en el planeta.
No, por supuesto. Los pasos a seguir, pues es obviamente un compromiso por parte de las instituciones públicas de garantizar con inversión y garantizar con programas de gestión la protección de ese ámbito,
uh-huh,
¿vale? Es decir, para tener un reconocimiento tiene que existir un compromiso por la gestión pública para el mantenimiento de esa zona lacustre y para la garantía de su conservación y preservación, ¿vale?
Uh-huh.
Ten en cuenta que estamos hablando de un elemento elemento que tiene que mantener un equilibrio ambiental y es muy frágil,
¿sí?,
su preservación, ¿sí?, ¿vale? Porque estamos hablando de una área lacustre al lado de una gran ciudad,
¿sí?,
¿vale? Con la consiguiente presión ambiental que eso implica y además vinculada a un sistema de cultivo milenario como es la huerta de Valencia y el cultivo del arroz.
Uh-huh. Tener otro patrimonio que tiene una relación estrecha como es el Tribunal de las Aguas, eso será positivo, me imagino, ¿no?
Muy positivo, porque ya tenemos un patrimonio inmaterial que es el Tribunal de las Aguas, que es la institución de gestión de agua más antigua de toda Europa, y por lo tanto, ten en cuenta que una cosa es una preservación de un patrimonio inmaterial y otra cosa es una reserva de la biosfera, que tiene un alto contenido patrimonial también.
Uh-huh.
Por lo tanto, es importantísimo, es como reconocer dos extremos de un mismo sistema, uh-huh, de un ecosistema, ¿vale?
Uh-huh.
Uno, la gestión de esa agua, y otro es la preservación de un lugar como la albufera, que recibe agua precisamente del agua gestionada por el Tribunal de las Aguas.
Uh-huh. Adolfo, por tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay posibilidades? ¿Se puede conseguir? ¿Va a ser muy largo? ¿Va a ser muy duro? ¿Muy complicado?
Ten en cuenta que esto tiene que pasar por un comité de expertos internacional, ¿vale? Me imagino que reservas de la biosfera hay muchos pretendientes, ¿vale? A nivel mundial,
¿sí?,
¿vale? Pero ya teniendo la calificación de, digamos, el Tribunal de las Aguas como patrimonio inmaterial de la UNESCO desde 2009 y además teniendo a la Huerta de Valencia declarada como Sistema Agrícola de Interés Mundial, SIPAM, de la FAO,
sí,
¿vale? Yo creo que son dos elementos que son importantes para que el comité gestor del programa MAP de UNESCO considere que la reserva de la declaración de la albufera como reserva de la biosfera es ya es algo que está apoyado por estos dos reconocimientos de alguna forma.
Qué bien. Pues ojalá y así sea, y además consigamos más ayudas para mantenerla en el mejor estado posible y que nos dure toda la vida.
Por supuesto.
Gracias, Adolfo Ibáñez. Ha sido un placer enorme. Ojalá tengamos esta fuerza y lo consigamos. Un fuerte abrazo.
Claro, un fuerte abrazo. Buenos días. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja intervalos nubosos y, atención, probables precipitaciones en puntos de la costa que podían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso o sin cambios. Y el viento flojo variable, con predominio de la componente norte en el interior y por la tarde de la componente este en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 25 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Estamos con Mónica Duart, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 Dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego os recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquista Apache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El mejor tenis del mundo ya está en Valencia. La Fonteta acoge la Copa Davis del 11 al 15 de septiembre.
Una Copa Davis más y la verdad que mentalmente ya pues motivado para seguir
Vive los mejores momentos del tenis e infórmate de la última hora en COPE Valencia. Colaboran Tetradec Valencia, Karting Racing Dakar Valencia, Clínica Avanza, Obras Levante, Talleres Baronía, Vinos Denominación de Origen Valencia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos toda la semana ocupándonos, bueno, pues de lo que es la noticia de la semana, que es el inicio del curso escolar, de cómo arrancaban los diferentes cursos, niveles educativos nuestros niños, nuestros jóvenes, que después del veranito pues cuesta arrancar. Y también es importante la parte de los padres, la preocupación que todos tenemos porque nuestros hijos vayan al centro adecuado, se adapten a los nuevos niveles que han de incorporar a su vida. Que todos los cambios son complicados, no es fácil ni para los alumnos ni para los papás. Así que hoy vamos a hablar de una jornada formativa muy interesante, Familia, Educación y el Bien del Menor, que organiza FECAPA, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos en Valencia, bueno, pues para que nos cuenten cómo nos podemos beneficiar del enorme conocimiento que va a albergar esta jornada. Y tenemos al teléfono a Vicente Morro como portavoz de FECAPA. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, buen día.
Un placer siempre tenerte hoy en el programa, porque tenéis una jornada muy interesante el próximo sábado 21 de septiembre, abierto a todas las familias y que va a contar con dos grandes ponentes, ¿verdad?
Exacto, exacto. Has remarcado las dos cosas principales, que está abierta a todas las familias, o sea, no es una cosa exclusivamente para socios de FECAPA o para miembros de FECAPA o para colegios concertados, sí. Es una iniciativa abierta a toda la sociedad, a cualquier familia, elija el centro que elija para la educación de sus hijos, tanto públicos como privados como concertados, por tanto, absoluta apertura y es gratuita, por tanto, cualquiera que se inscriba a través de la página de FECAPA pues puede participar perfectamente independientemente del colegio que haya elegido, porque pensamos que la educación y una educación de calidad es fundamental para toda la sociedad, por eso queremos hacerla abierta, y luego hemos buscado dos ponentes, pues que, como se suele decir, de reconocido prestigio, ¿no? Nada más y nada menos que Catherine Lecuyer y Gregorio Luri, o sea, Gregorio Luri acaba de sacar un libro el 28 de agosto, o sea, un libro que se llama Prohibido repetir, que ya da muchas pistas de qué pasa con la educación.
Ahora me cuentas, pero no quiero que se me olvide el detalle. Se va a organizar en el Salón de Actos del Colegio La Salle, en Paterna, ¿verdad?
Exacto, exacto. En el Colegio La Salle, en Paterna, la calle San Luis Beltrán, un salón de actos bastante grande, porque queríamos que hubiera un aforo amplio, porque queremos, ya reitero, que esté abierta a toda la sociedad valenciana.
Muy bien. Pues háblame de los ponentes, de Catherine Lecuyer y de Gregorio Luri.
Bueno, pues son dos expertos nacionales de primera fila, ¿no? En el tema de educación. Catherine y además son dos autores bastante prolíficos, ¿no? Tienen una cantidad de obras dedicadas específicamente al tema de la educación muy muy relevante, ¿no? Aparte Gregorio Luri también trata otros temas de filosofía y tal, pero bueno, en el ámbito que nos ocupa, que es el de la educación y la pedagogía, son lo que podríamos llamar dos primeras espadas y realmente, vamos, con experiencia acreditada. Además, constantemente están apareciendo en los medios, con entrevistas, con artículos. O sea, es decir, es gente que está a la última de la situación de la educación en España y que lo que quiere es aportar soluciones y aportar una mejora a este sistema tan devaluado que tenemos, ¿no? Por eso nosotros, cuando hablamos de familia, educación y del bien del menor, en primer lugar, porque los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, y así lo reconocen las leyes, aunque luego, bueno, las administraciones a veces intentan hacer de su papá un sayo, pero los padres somos los primeros responsables de la educación, y luego entendemos que el mejor bien para el menor es que reciba una educación de calidad.
Claro.
Venga esta de un centro concertado, religioso o no religioso, claro, de un centro público, de un centro privado. Al final lo que importa es la calidad de la educación. Y en eso, desgraciadamente, tenemos muchos problemas, ¿no? Por eso les hemos pedido a estos dos expertos que nos ayuden y nos iluminen y nos aclaren un poco el panorama que tenemos, ¿no?
Claro, es que es verdad que las familias muchas veces no tenemos la información adecuada, ¿no? Para poder luego reclamar lo que queremos para los hijos, ¿no?
Claro, hay que conocer. Hay que saber el terreno que pisamos, hay que saber los problemas que hay para que los padres podamos ejercer nuestros derechos, para que podamos reclamar, para que podamos
exigir
al centro o bien a la administración, dependiendo de la situación que sea, que los padres tengamos herramientas, tengamos conocimiento, y por eso hemos querido traer dos personal de auténtico nivel y que ya, como te decía, están en el día a día de la batalla educativa, porque desgraciadamente tenemos que estar un poco en trinchera, ¿no? O sea, defendiendo la calidad y la libertad de la educación.
Muy bien. Pues sí, efectivamente, tenemos un sistema educativo que es cambiante en exceso desde que existe la democracia en nuestro país. Cada gobierno ha puesto una forma diferente de educar a nuestros hijos.
Sí.
Y al final, en este guirigay hay que poner un poco de orden. Por tanto, tanto Catherine Lecuyer, que va a analizar la metodología existente en el aula, en la actualidad, como Gregorio Luri, que como tú explicas, bueno, tiene títulos muy también muy elocuentes. La escuela no es un parque de atracciones.
Exacto.
Y hay que ser rigurosos también con la educación.
El último, o sea, que realmente es verdad que hay un problema muy serio de fondo, y estos son dos expertos que lo van a analizar. La ponencia de Catherine precisamente dice de dónde vienen y a dónde van los métodos que encontramos en nuestras aulas.
O sea,
el problema, aparte de que hay un problema de politización, de adoctrinamiento y tal, pero en el fondo es un problema pedagógico el que hay que resolver.
Claro.
Hay que tener un buen método, una buena pedagogía y unos buenos docentes. Docentes hay extraordinarios, tanto en la pública como en la concertada como en la privada. Pero si tenemos un mal sistema que les frena, que les limita, que les corta las alas, pues pues tenemos ahí un problema serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante conocer cuál es la situación pedagógica. Y luego, con Gregorio Luri, más que una ponencia, lo que va a ser es un formato, digamos, entrevista. Con cuatro representantes de la comunidad escolar, un representante de medios de comunicación, un representante de padres, un representante de entidades de innovación pedagógica y un representante de docentes. Pues vamos a ir haciéndole preguntas a Gregorio Luri para que él nos vaya respondiendo. O sea, va a ser más que una ponencia, un diálogo, ¿no?
Muy bien.
Sobre los problemas actuales de la educación y también, lógicamente, pues habrá cuestiones de tipo general, pero también cuestiones específicas de la comunidad valenciana.
Fantástico. Pues recordamos, jornada formativa, familia, educación y bien del menor. ¿Dónde va a ser esto? El próximo sábado 29 de septiembre, esta jornada en el Salón de Actos del Colegio La Salle, en Paterna, en la calle San Luis Beltrán. Quien quiera participar, lo tiene sencillo, que entre en la página web de FECAPA, la inscripción es gratuita hasta que se complete el aforo, y lo que se pretende es que cuantos más asistentes haya, mejor, para que todos nos podamos beneficiar del conocimiento de estos dos enormes ponentes. Vicente Morro, muchísimas gracias. Ojalá sea todo un éxito, que seguro que va a ser así, y que nos salgamos todos mucho más enriquecidos del conocimiento de estos
dos grandes ponentes. Muchísimas gracias a la cadena COPE por ayudarnos a difundirlo, y esperamos que sea un éxito de asistencia, pero sobre todo un éxito en las consecuencias. Que
así es.
Sepamos más y actuemos más.
Vicente Morro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. De 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Permíteme que ahora me ponga en modo deportivo para destacar un éxito que, bueno, que es la consecuencia de que hace 25 años la sociedad valenciana empujara en una dirección concreta. Hablamos de motociclismo valenciano. Este pasado fin de semana en Misano tuvimos un triplete. En los tres cajones del podio había tres valencianos. Un joven de Ayora, otro de San Vicente del Raspeig y otro de Puzol. Son Ángel Piqueras, el campeón de esta prueba, Dani Holgado, Iván Ortola. Escuchamos sus testimonios cuando acabó la carrera, entender la emoción y las palabras del campeón, que explicando cómo, cómo ganó. Y ahora enseguida seguimos hablando de motociclismo.
Y ya luego he visto que tenía un poco más y digo, va, a tomar por culo. Y,
vale.
Y nada, lo he probado y he llegado justo. Y digo, ya que he llegado al grupo, digo, o me los cargo o quedo aquí primero, ¿no? Pero bueno, ha salido bien.
Lo importante es que me he vuelto a divertir, lo he dado todo. Así que me quedo con eso, aunque me quedo un poco resentido por esa victoria que se me ha escapado en la última vuelta.
Prácticamente no me quedaba más, he intentado romper el grupo al principio, no he podido, bueno, y bueno, contento con liderar prácticamente casi toda la carrera y bueno, al final, bueno, un podio que sabe muy bien.
Estos jóvenes tienen 17, 19 y 20 años. No habían nacido cuando se inauguró el circuito Ricardo Tormo hace ahora 25 años. Y a buen seguro que este magnífico éxito que han conseguido los tres en esos tres escalones del podio, bueno, pues no hubiera sido posible si no hubiera habido este circuito y no se hubiera hecho este recorrido de formación de grandes campeones y de mantenimiento de una afición enorme que hace años tenía que desplazarse a cantidad de kilómetros para ir a los circuitos que en aquel momento estaban funcionando, mientras que en la comunidad valenciana pues carecíamos del circuito adecuado y se hacían pruebas por diferentes poblaciones y de aquella manera. Bueno, pues hoy hablamos justamente de ese aniversario, 25 años del circuito Ricardo Tormo, uno de los circuitos más singulares del mundo, bueno, de Europa seguro y también del mundo, con esa disposición en la que desde cualquier punto de la grada se puede ver el recorrido completo, lo que lo hace único, además de ser el último, el que cierra el campeonato mundial en cada categoría. Vamos a hablar con su director, con Nicolás Collado, que estará muy ocupado y a la vez imagino que muy contento. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Pues estamos encantados de la vida que tiene todavía por delante, bueno, del pasado, del presente y del futuro del circuito Ricardo Tormo.
Pues sí, como bien dices, es cierto que los comienzos fueron duros y al final no olvidamos que el circuito nace de una necesidad social, de una demanda social, de la gran afición que ha habido siempre en Valencia, de los grandes campeones que había siempre en Valencia y demandaban y querían una instalación de máximo nivel para ver y disfrutar de su deporte favorito. Y la verdad es que 25 años después estamos en plena forma y vamos a celebrar pues por todo lo alto, la verdad.
Cuéntame primero esto, ¿cómo se va a hacer esa celebración?
Pues en esta celebración lo que hemos hecho es congregar a todos los deportistas, todos los pilotos valencianos, empezando por Jorge Martínez Aspar, hasta Champi Herreros, Jaume Masià, y pilotos más actuales, como ahora el flamante reciente campeón de MotoE, Héctor Garzó. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer con ellos, bueno, pues por supuesto autoridades, y vamos a galardonar a todos los actores, todas las personas, entidades que han colaborado en estos 25 años para que se desarrolle estos 25 años de éxitos, ¿no? Pues imagínate, desde la Guardia Civil hasta todas las instituciones que han colaborado.
Uh-huh. Es verdad que, bueno, ha habido mucha gente implicada, la sociedad empujó lo suyo, los propios pilotos y la gente del mundo del motor también. Y bueno, hubo una reclamación ahí histórica, que es la de convertirse en el cierre del campeonato, que también le ha dado mucho protagonismo, ¿no? ¿Qué ha significado ese éxito, el conseguir cerrar un campeonato y ser, bueno, pues una cita que resuena más que el resto, quiero entender, en los diferentes campeonatos mundiales?
Sí, porque de una forma o de otra aquí siempre se deciden los mundiales. Puede que a lo mejor MotoGP venga decidido, pero siempre tienes alguna carrera que se decide aquí, como Moto3 o Moto2. Pero en cualquier caso, si se decide la carrera anterior, pues vienes con la venta de entradas ya prácticamente agotada, como es el caso actual, y vienes sobre todo pues a celebrar una gran fiesta. Entonces siempre es como un broche a la temporada, es como un fin de fiesta, un cierre histórico, y bueno, por el camino la verdad es que siempre pasan cosas como muy épicas, ¿no? Pues
claro.
Le contaba antes a unos amigos la caída, por ejemplo, de Valentino Rossi en 2006 y cómo Nicky Hayden saltó con el título, o luego despedidas también como la de Valentino Rossi, como claro, la de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Pues claro, al ser la última siempre suceden más cosas, ¿no? Y esto es una cosa que llevamos, la verdad, con mucho orgullo.
Hablabas de los grandes protagonistas del circuito valencianos. Si no hubiera existido, tampoco hubiéramos ahora podido presumir, ¿no?, de tanto valenciano que se sube al podio en las diferentes categorías.
Sí, efectivamente. Nosotros es verdad que aquí tenemos una cantera, porque también el circuito, aparte de organizar carreras, es verdad que además tenemos una escuela de pilotos de talento, con el gran vivero de talento que tenemos aquí. Pues de aquí han salido grandísimos, bueno, sin ir más lejos, contaremos con la presencia de Pedro Acosta, y Pedro Acosta estuvo corriendo en nuestra cuna de campeones. Uh-huh. Y bueno, hay aquí Héctor Garzó, muchísimos otros pilotos, los conocidísimos Héctor Faubel, Barberá, etcétera, son todos que salen de esta cantera, y la verdad es que de alguna forma ellos mismos lo dicen, ¿no?, que ellos son pilotos del circuito Ricardo Tormo.
Claro. Bueno, en Misano, ¿no? Esta semana pasada, los tres valencianos en Moto3.
Sí, eso es un reflejo, un fiel reflejo. Además, no podía haber llegado mejor momento esa foto.
Claro.
El triplete histórico que nunca se ha dado en un podio en el Mundial. No puede llegar en mejor momento, parece que sea adrede para celebrar este 25 aniversario.
Una cuestión que te planteo. Ahora tenemos en España, afortunadamente, bueno, pues un nivel muy alto, no tan solo de pilotos, sino también de circuitos. A ver, Barcelona, Cañiz, Jerez y Valencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Esto va a suponer algún tipo de alternancia en nuestro país? ¿Algún año va a ser de ausencia o vamos a estar ahí consolidados sin que nadie nos pueda mover del sitio?
Pues, hombre, yo creo que en el futuro se verá, ¿no? Yo creo que a corto plazo no, pero en el futuro sí que se verá. Sí que ha habido ya algún año de alternancia con algún circuito. Nosotros de momento nos hemos librado de esto. Uh-huh. y hemos seguido siendo pues una prueba confiable para Dorna, y una prueba pues de momento con la que Dorna se siente muy cómodo y hacemos buena unión. En principio yo a largo plazo no creo ni incluso... En los próximos años yo no creo que sea algo que nos vaya a afectar. Ahora mismo tenemos muy buena salud y no hay tantos circuitos en el mundo que llenen el aforo y que cuelgue el cartel de no hay entradas tres o cuatro meses antes de la carrera.
Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a pedir ya para concluir que me, entre comillas, que me vendas el circuito. Sabemos de las excelencias del circuito Ricardo Tormo. Le llaman el circuito estadio. Sí. Es único, es diferente. No se parece a ningún otro en el campeonato. Pero cuéntame un poco cómo ves el futuro con estas características únicas que lo diferencian.
Bueno, yo te digo, es el circuito dentro de un estadio porque es el único en toda Europa que tiene esa configuración. Te tendrías que ir a Estados Unidos para irte a un circuito de la NASCAR, un circuito de un óvalo americano. Uh-huh. Para poder encontrar esa circunstancia tan peculiar. Pero no solo es eso, yo creo que el clima que tenemos aquí en Valencia, ahora mismo estamos aquí a 29 grados, el clima que tenemos, la ubicación estratégica, es el circuito de todo el Mundial que más cerca está de una gran ciudad. Uh-huh. Tenemos una ubicación y está muy próximo del aeropuerto, muy próximo de Madrid y Barcelona, etcétera. O sea que todo el enclave que tiene, todo hace que sea un circuito muy elegido, tanto para los equipos, para venir a rodar en entrenamientos, en test, como para disfrutar de una carrera, ¿no?, de un gran premio. Este fin de semana también tenemos el Racing Weekend, que es de coches.
¿Sí?
Y son carreras en las que vienen 4, 5.000, 6.000 personas, y es porque, claro, el clima y todo te acompaña. La verdad es que es un fin de semana de ocio para familias muy apetecible.
¿Tiene margen de mejorar el circuito? ¿Aspiramos algún día a albergar algún otro tipo de prueba, por ejemplo, como Fórmula 1?
Bueno, Fórmula 1 lo veo difícil porque es cierto que además la tendencia es a circuitos como muy muy exóticos, ¿no? Pues tipo Mónaco y tipo Kazajistán y urbanos,
sí, urbano,
y marinas,
sí,
y sí. Esto sí, es un poco la tendencia que hay ahora mismo desde el punto de vista del marketing y de las localidades muy premium. Pero bueno, aquí sí que nos queda mucho gas por dar, y aquí pues no es descartable acoger todo tipo de carreras, de camiones, de coches americanos, de
claro.
Y muchísimas disciplinas, de Ferrari, en fin, que el calendario puede ser muy, muy extenso, y yo creo que nos queda mucho por hacer. Y luego, a nivel de mejora de infraestructuras, nosotros sí que estamos con un plan estratégico a 3 años de hacer el circuito, convertirlo en el más sostenible del mundo.
Anda,
estamos con un proyecto con paneles fotovoltaicos y hacerlo totalmente sostenible. Y estamos creando un plan director de sostenibilidad que va a ser un poco nuestra Biblia y vamos a compensar la huella de carbono mediante un plan sostenible bastante ambicioso.
Muy bien, pues vamos todos a felicitarnos por ello, por la larga vida que tiene por delante, por un pasado que ha sido brillante y por un futuro que lo va a ser seguro todavía más con el empuje y la colaboración de todo el mundo. Nicolás, muchísimas gracias. Nicolás Collado, director del Circuito Ricardo Tormo. Un placer.
Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Aquí estamos, esta es la casa de todos los valencianos. De las dos y las cuatro ruedas, así que aquí sois bienvenidos.
Felicidades, pues aniversario, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando al final del programa de hoy, un programa bueno, muy, muy completo, muy intenso, ¿sí? Y de contenido muy variado. Y os recordamos que esto es un no parar permanente, ya sabéis. Ahora llegan los informativos, los deportes, que también van a hablar de estadio, con esa posible financiación para el nuevo campo del Valencia, luz de cruce, que ahí sí que de nuevo vamos a tener ocasión de conocer más detalles de ese aniversario del circuito Ricardo Tormo. Lo va a tocar nuestro compañero Vicente Herranz, va a hablar con el director general de deportes, y el resto de la programación siempre preparada y dispuesta, pensando en ti que nos escuchas por diferentes vías, por la clásica, a través de la 92.0, y cada vez más gente a través de diferentes plataformas. Somos ya una emisora multicanal. En la página web, con toda la actualidad para ti, también dispuesta para que la puedas leer o escuchar cuando te apetezca. Y ojo, que también a través de las redes sociales mucha gente se conecta, o a través de las aplicaciones de los dispositivos móviles. A través del Facebook la gente se conecta, a través del Twitter la gente se conecta. Y da gusto ver cómo la familia COPE Valencia va creciendo cada vez más y a través de diferentes vías, sobre todo, nos elegís para estar informados y entretenidos. Así que lo dicho, nos seguimos escuchando en las ondas o en las redes o en las plataformas. Que tengas muy buena jornada y mañana más. Adiós. She walks like she don't care. They wanna take her.